novela negra, novela de espionaje, de acción trepidante. El título, desde luego, ya nos da una idea clara, La Kamikaze. Su autora, Maite Carrasco, que vamos a intentar en el día de hoy, Sergio, conocer un poquito más.
Pues sí, vamos antes con la semblanza y, bueno, al ver la biografía de ciertas personas, a uno le entra como cierto gusanillo, ¿no? Cierta envidia, pues que tienen un recorrido. Por ejemplo, Maite es reportera de guerra, freelance, profesora. En los últimos años ha estado en el frente, en la guerra de Libia, en la Revolución Egipcia, en Chechenia, en Afganistán. Ha trabajado durante 5 años como corresponsal en Francia y Rusia, hace trabajos para el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, es miembro de la Junta Directiva de Reporteros sin Fronteras, del Club de las 25 y del Núcleo Duro, esto tendrá que explicárnoslo, del Café Filo en el Bar del Fin del Mundo. Ha fundado también la plataforma Periodismo Real Ya y habla, o al menos se defiende, en 5 idiomas. La saludamos ya. Buenos días, Maite. Good morning. Bonjour. ¿En qué te saludamos?
Muy buenos días, Maite.
Pues no sé, no nos oye.
La hemos dejado, la has dejado apabullada entre la semblanza, entre todos los idiomas que la pobre ya no sabía en cuál saludarnos, la hemos dejado un poquito apabullada esta mujer.
Bueno, Maite, como es muy activa, me decía hace un momento que venía en el AVE, estaba a punto de coger un taxi, posiblemente tenga ahora mismo algún problema de cobertura, pero bueno, lo intentamos y seguimos hablando con ella.
Claro,
es una novela,
sí,
como decíamos, que está narrada en un estilo trepidante, cinematográfico. Es una novela negra y de espionaje, como decíamos al principio del programa, llena de acción. Vamos a saludar ya a Maite. Maite Carrasco, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí que sí te escuchamos.
Bueno, vamos a hablar directamente del libro, como diría el maestro Umbral, porque nos queda poco tiempo.
Vamos allá.
Comienza Maite con una disquisición ante la visión de una navaja, de un arma blanca en Kabul, y se pregunta si sería capaz de utilizarla, de matar para salvarse. ¿Es una apología de la supervivencia?
Yo creo que sí. La verdad es que es una anécdota, porque eso me ocurrió a mí. Yo tengo muy pocas cosas en común con el personaje principal, que es Julia, solo que es reportera de guerra, freelance, precaria como yo, y que se muerde las uñas, ¿no? Poco más, porque ella tiene una trayectoria vital que no corresponde con la mía, y además un carácter propio, ¿no?, que la caracteriza. Pero esa anécdota que arranca el libro sí es real, y es verdad que yo me compré una navaja en la Milla de Oro de Madrid en una tienda de excursionistas y me la llevé, pero no para protegerme, sino para pensando que podría ser útil para otras cosas. Pero me ocurrió que realmente atacaron los kamikazes la casa de al lado, mataron a 5 miembros de la ONU, y yo al día siguiente me desperté a las 5 de la mañana y me puse la navaja en la mesita de noche y pensé, como dice Julia, ¿no?, ¿qué coño voy a hacer yo con una navaja en Afganistán, una navaja contra un cinturón de explosivos? Entonces al final dije, si escribo una novela tengo que arrancarla así, porque esto es surrealista, ¿no?
Sí, llama la atención y engancha, desde luego. Bueno, y ya me evitas a otra pregunta de si Julia es un alter ego de la propia autora. Ya ha asegurado Maite que no tiene nada que ver, ¿no?
No, la verdad es que Julia no corresponde con eso, con mi experiencia vital, pero sí que creo que mucha gente de nuestra generación, de la gente de los 30 a los 40, se va a sentir muy identificado con ella, porque Julia es un personaje de nuestro tiempo, es occidental, que sufre mucho de la falta de valores, de la falta de pilares que sufrimos también, de la inestabilidad laboral, emocional. Por ejemplo, es un personaje destrozado, muy romántico, muy decimonónico casi, no podría haberse ser creado casi por Becker, y sufre mucho de ese desamor, de esa mochila, de los traumas de la vida, y ella, pues a través de ese personaje vemos el mundo real también, del mundo de Occidente, y el contraste que hay entre nosotros, el mundo de aquí, cómodo, tranquilo, sin violencia, y ese otro mundo, que es el de Afganistán, que lleva 3 décadas de violencia, donde se enfrentan a la muerte cada día, y sin embargo tienen ese virus que yo llamo, que es el virus de la resistencia, que yo envidio, ¿no?, porque son gente que son capaces, a pesar de tener esas dificultades para sobrevivir, de ser felices y de aprovechar cada minuto de la vida.
Supongo que las circunstancias obligan, ¿no?, muchas veces, y es verdad que cuando no se conoce otra cosa, se intenta ser feliz con lo que se tiene, aunque sea una situación dura, complicada.
Exacto, es que el problema, bueno, yo que recorro esas zonas de conflicto, una de las cosas sobre las que reflexiono y lo hago a través del personaje de Julia es sobre cómo viven ellos y cómo vivimos nosotros. Estas veces, mira, ahora en Siria, he regresado de Siria, he estado casi un mes en Homs, y la verdad es que he vuelto con mucha impotencia y mucha tristeza de ese conflicto, y me he dado cuenta de hasta qué punto la gente saca lo peor y lo mejor de sí misma. Pero con la gente que yo coincidí, que era gente por la paz, era gente que se levantaba por la mañana, iban a funerales diarios y lloraban por dentro, pero por fuera sentían una alegría, transmitían fortaleza y transmitían felicidad, en el sentido de que estaban todos unidos, y hacían incluso bromas, ¿no? Y te preguntabas cómo era posible que dentro de toda aquella tristeza ellos se sonreían para apoyarse los unos a los otros, para darse ánimos y seguir adelante en una situación tan complicada como es la de Siria.
Estás mencionando, Maite, Siria, el conflicto de Siria con esa crueldad cada día de víctimas, pero ¿cuál es el conflicto armado que más te ha impresionado? Quizá este último, el de Siria.
Sí, la verdad es que hay dos países que a mí me impresionan especialmente. Uno es Afganistán, por eso ambiente la kamikaze en Afganistán, porque quiero acercar a la gente a ese país y a ese conflicto de una manera diferente, porque yo creo que los medios lo contamos todo muy mal. Lo hacemos muy mal, lo contamos muy rápido, de forma muy sangrienta, con la pierna de un suicida, como dice Yuya en el libro, etcétera. Y yo creo que hay que contarlo de otra manera, y la literatura para mí es una forma de acercar a la gente, abrirle los ojos al conflicto y que se interese de otro modo, ¿no? De esas guerras. Pero me ha impresionado mucho Siria porque es un país que está abandonado a su suerte, donde no conocemos absolutamente nada de lo que ha pasado, porque hemos entrado muy pocos periodistas extranjeros, y además creo que la comunidad internacional es una vergüenza lo que está pasando, no se le está ayudando en absoluto. He visto morir a hombres, mujeres y niños completamente desprotegidos, sin ningún tipo de ayuda, porque el ejército sirio libre, quiere decir que no está siendo financiado de forma masiva por Arabia Saudí y Qatar, como se está diciendo, que ya no le quedan balas, y realmente un conflicto que me ha impactado por eso, porque la gente además se parecía mucho a mí. Me dijeron que en Homs estaban los orígenes de Al-Ándalus, y yo soy de Granada, con lo cual me parecía mucho aquella gente y sentí una empatía un poco especial, ¿no?
Tengo una curiosidad, Maite, tú que eres experta en estudios estratégicos del mundo internacional, ¿a tu juicio qué agencia secreta funciona mejor, la CIA, el Mossad, el MI6 o todas igual de mal?
Voy a ser patriótica, voy a decir que el CNI funciona estupendamente. Pero bueno, la verdad es que en la kamikaze hay un personaje, hay unos personajes que son los espías del CNI. Para mí es una forma de rendirles homenaje, ¿no? Porque son chicos y chicas, bueno, hombres y mujeres que trabajan sobre el terreno, que muchas veces, bueno, siempre son anónimos y que se juegan la vida por nuestra seguridad, que están desplazados. Y son personajes para nosotros muy misteriosos. Estamos siempre fijándonos en James Bond y estos personajes, estos espías extranjeros. Y entre nosotros hay espías muy admirados por los espías extranjeros, ¿eh? Porque son expertos en ETA, en terrorismo islámico, saben un montón y son muy buenos, ¿eh? Muy admirados por el resto de agencias internacionales.
Y tenemos esa curiosidad,
claro,
pendiente.
¿Qué es el núcleo duro del café filo en el bar del fin del mundo?
Pues mira, resulta que hemos traído aquí una cosa francesa, pero muy bonita, que se llama el café filosófico. Entonces, en el fin del mundo, que es un par de lavapiés, pues hacemos el último domingo de cada mes, filosofeamos sobre un tema. Entonces, el último fue sobre el amor, sobre si nos entendemos las mujeres y los hombres. Y bueno, y el próximo domingo, estamos todavía preparándolo, el domingo último de cada mes, pero invito a todo el mundo a venir porque es realmente interesante, ¿no? Pasamos ahí desde las 6:30... un buen rato los domingos.
Oye, ¿nos entendemos las mujeres y los hombres?
Bueno, eso da para 3 o 4 horas de filosofía.
Habrá que dejarlo entonces para otro día.
Desde luego.
Maite Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos presentado este La Kamikaze, que es el libro que de alguna manera, bueno, pues refleja una realidad que tú has vivido en primera persona, aunque obviamente el personaje es diferente a Maite Carrasco. Muchísimas gracias, Maite, hasta luego.
Gracias a vosotros,
hasta
un abrazo.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
Un libro interesante, un libro que nos acerca a esos conflictos y también a ese mundo de los espías, que es verdad que siempre miramos hacia otro lado, y tenemos aquí nuestro centro de investigación, que también deberíamos de tener en cuenta nuestros espías, los españoles. Enseguida llegan las noticias, pero después volvemos. Los de hoy en Madrid lo haremos con esas historias que hoy os estamos preguntando y que tienen que ver, recuerdo, con las atracciones de feria.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comunidad de Madrid justifica la subida tarifaria que el Consorcio Regional de Transportes va a aprobar esta tarde. A partir del próximo mes de mayo, el abono transporte subirá casi un 8% y el Metrobús pasará a costar 12 euros. Una de las novedades es la desaparición del billete sencillo de metro, tal y como se conoce a esta hora, por la implantación de un nuevo billete por estaciones. Así, el usuario que quiera recorrer un máximo de 5 estaciones pagará por ese billete 1,50 euros, un precio similar al actual. El precio se va incrementando 10 céntimos hasta las 9 estaciones y así sucesivamente hasta un máximo de 2 euros. El consejero de Transportes, Pablo Cabero, asegura que es necesario equilibrar las finanzas del transporte colectivo por la subida del combustible y la electricidad y por la reducción.